¿Te parece si comenzamos orando? ¿Sí? Señor, gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, Señor. Aún gracias por proveer este lugar para poder estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor. Poder conocerte, poder cantarte, adorarte, alabarte, Señor. Y, Señor, no solo eso, poder conocer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas el día de hoy, Señor. A través de tu palabra sabemos que es inspirada por ti, Señor, y es útil, Señor, para nosotros. Y es lo que te pedimos el día de hoy, que sea útil para nosotros, Señor. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres revelar en nuestras vidas, Señor, y quita cualquier distracción, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada tuvimos un tiempo de oración y fue hace 15 días cuando nos quedamos en Génesis. El último capítulo que vimos fue 34. Si tú recuerdas, Génesis 34 narra una situación muy vergonzosa, ¿no?, en la palabra de Dios, que es la violación de Dina, la hija de Jacob, la única hija de Jacob, ¿no? Sale a pasear, si tú recuerdas, a este lugar, a esa ciudad, Siquem, ¿no? Sin una protección, sale sola con las hijas del pueblo, y la ve Siquem, precisamente el hijo del, pues del, ¿cómo se puede decir?, del principal de esa zona, la ve, ¿no?, le gusta y la viola, ¿no? Le gusta y tiene relaciones con ella, abusa de ella, ¿no?, y se quiere casar con ella. Entonces, ¿qué sucede? Pues Jacob no hace nada. Recuerdas, Jacob está siendo todavía Jacob, ¿no?, un engañador, y no solo es un cobarde, y no ha tomado su naturaleza que Dios ya le ha dado como Israel, sigue viviendo como Jacob, y eso trae consecuencias, no solo a su vida, a la vida de su familia, ¿no? Después de eso, sus hijos pues se enfurecen por lo que sucede, no hacen nada, sus hijos se enfurecen, y ellos son los que toman represalias en el asunto, y lo que hacen es asesinar a todo el pueblo, si recuerdas, ¿no?, usando este símbolo o señal de del pacto de Dios, la circuncisión. Le piden a todos los de ese lugar, Siquem, que se circuncide. Si realmente este hombre quiere casarse con su hermana, pues tiene que circuncidar no solo él, sino su padre y todos los del pueblo, ¿no? Entonces aceptan, ¿no?, hacer esto, y ellos aprovechan el tercer día donde hay más dolor, ¿no?, entran y matan a todos los varones de la ciudad, y los demás hermanos saquean toda la ciudad, ¿no? Entonces eso es lo que sucede realmente. Estamos ahí saliendo de esta situación, que, como te dices, es una historia vergonzosa, no solo por la violación de Dina, sino por lo que hace Simeón y Leví, los hijos de Jacob. Asesinan a todo un pueblo de esta manera, ¿no?, brutalmente. Y ahí es donde estamos el día de hoy, ¿no? Jacob ha vivido en Siquem aproximadamente por 10 años. Hasta este momento han pasado 10 años. 10 años desde que, si tú recuerdas, había estado huyendo de su hermano Esaú, llega con Labán, pasa 20 años con Labán, decide huir de Labán y se encuentra con Esaú. Desde ahí, desde cuando se encuentra con Esaú, Dios le da gracia delante de su hermano Esaú, ¿no? Y Esaú le dice: me voy a adelantar, ¿no? Más bien, Jacob le dice: adelántate, yo te voy a alcanzar. No lo alcanzas, va por otro lado, ¿no? Desde ese momento hasta aquí han pasado 10 años aproximadamente, entre 7 y 10 años son los que han pasado, ¿no? Pero si tú recuerdas, Dios le había dicho a Jacob que tenía que ir a Betel. Ahí era donde tenía que ir, ¿no? Y él no llega a Betel, se queda en Siquem, y se quedó ahí aproximadamente, como te decía, 10 años. Betel estaba solo a 40 kilómetros de distancia, no estaba tan lejos. Dios lo había llamado a Betel, pero él se había quedado corto, ¿no?, en el llamado de Dios. Y muchas veces también nosotros nos quedamos cortos en eso. Cuando Dios nos llama, cuando Dios se revela a nuestras vidas, Dios nos llama a Betel y nos quedamos en Siquem, ¿no? Dios nos llama a conocerle. Y en ese llamado también nos llama a consagrar nuestras vidas para él, ¿no?, a dedicar nuestras vidas. Pero muchas veces nos quedamos cortos, y muchos creyentes se quedan cortos y no llegan a ese lugar donde Dios quiere llevarles, a Betel, a la consagración, a la dedicación. Ahora, vamos a hablar de esto precisamente, consagración, dedicación, y quisiera explicar lo que es eso precisamente, consagrar, ¿no?, dedicar. A veces escuchamos la palabra consagrar y pensamos que es muy religiosa, ¿no? Soy muy religiosa, ¿no? Es así como consagrar, ¿qué será eso, no? Eso solamente son para los pastores o algo así, ¿no? Dedicarse. No, todo creyente es llamado a consagrar su vida al Señor, ¿no? Dedicar su vida a Cristo. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo agradable a Dios como su culto racional. Es la respuesta más lógica después de lo que Dios ha hecho por ti, sus misericordias, que te presentes de esta manera. Que le consagres tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Es el llamado de todos nosotros, no solamente los que servimos en la iglesia. Cada creyente, le hemos explicado otras veces, la iglesia no es un lugar, no es este es un salón de fiestas, ¿verdad? Esto no es una iglesia. La iglesia somos nosotros, es el cuerpo de Jesucristo. La palabra iglesia, y adelante vamos a ver eso también, significa eclesia, que es asamblea, congregación. Somos nosotros la iglesia. Y todos nosotros somos llamados a hacer de Cristo, a consagrar nuestras vidas para el Señor, dedicar nuestras vidas al Señor. No estoy hablando que dejes tu trabajo y te claves al Instituto Bíblico y te metas a ser pastor. No estoy diciendo eso. No necesariamente hacer eso. Si tienes ese llamado, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿no? Responde ese llamado. Pero a lo mejor tu llamado es consagrar tu vida ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa. Dedica tu vida a Dios. Sé luz en medio de las tinieblas. Jacob había tenido ese llamado de parte de Dios desde que salió de su casa huyendo de Saúl, ¿recuerdas? Génesis 28, aproximadamente 30 años atrás. Pero se había quedado corto. Y se había quedado en Secorto. No llegó a Betel. Se había quedado en Siquem. Jacob era un creyente, digámoslo de esta manera. Él era un cristiano. Ya habían tenido su encuentro con el Señor. Él había peleado con Dios. Tuvo un encuentro con Dios en Peniel, ¿no? Vi el rostro de Dios, dice ahí, pero no estaba en el lugar que debía de estar. Y eso trajo muchos problemas, no solo a él, a su familia, ¿no? Como te había dicho hace rato, la violación de su única hija, dos de sus hijos asesinan a todos esos varones, mientras que los demás saquean la ciudad, ¿no? Y eso trajo mucha inquietud y mucho temor a Jacob. Y así es como quedamos hace 15 días. Verso 30 del capítulo 34 dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, son los asesinos, los que asesinaron a todo este pueblo. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Es el temor, así estamos en esa situación. Él está temiendo esto, que los demás pueblos vengan, ¿no?, en un acto de venganza, precisamente por el pueblo que destruyeron, los maten, que era algo lógico. Y él se encuentra ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Es hora de ir al lugar al que Dios lo había llamado. O sea, cuando te encuentras en situaciones donde tú dices, ya, de esta ya no puedo salir solo, ¿quién crees que te va a ayudar? Es Dios. Anteriormente ya lo había hecho varias veces, y Dios lo va a volver a hacer. Fíjate cómo comienza el verso 1 del capítulo de 35. Dice: dijo Dios a Jacob. ¿Te das cuenta? ¿Quién comienza la acción? Dios. Ahí es donde comienzan las cosas. Cuando nosotros ya no podemos hacer nada, cuando ya somos incapaces, nos damos cuenta que ya no tenemos ni siquiera fuerzas para hacer algo, es cuando entra Dios. Cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando Dios puede hacer algo. Dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí al altar al Dios que me respondió un día, el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces vemos cómo es Dios, ¿no? Dijo Dios a Jacob. Así comienza este capítulo. Una vez más Dios hablando. Una vez más Dios llamando a este hombre, a Jacob. Jacob había sido negligente, ¿no es así? Había sido desobediente con todo lo que Dios le había dicho. Había sido rebelde a la instrucción de Dios. Pero me encanta esto. Dios no desiste de Jacob, así como no desiste de nosotros. En Génesis 28, acompáñame a Génesis 28, quisiera leer esa porción porque es importante para entender todo lo que Dios va a hacer aquí en este pasaje. Génesis 28 es cuando Jacob sale de su casa huyendo de su hermano Esaú porque lo quería matar. Con el pretexto de que, pues, iba a buscar mujer, ¿no? El de la tierra de su madre, ¿no? pero realmente era porque Esaú lo quería matar. Dice en Génesis 28, verso 15, es lo que Dios le dice después de que tiene esta visión de la escalera. Dice: aquí yo estoy contigo, Dios hablando a Jacob, a este hombre. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios le está prometiendo esto a este hombre. Yo voy a estar contigo donde quiera que fueres y te guardaré y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es lo que Dios está haciendo aquí precisamente. Y despertó Jacob de su sueño, verso 16, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Recuerda eso, derramó aceite en ese momento encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esa es la promesa que Jacob le hace a Dios estando ahí. Y es interesante porque Dios ya le había dicho esto: Jacob, yo te voy a llevar, yo te voy a guardar y te voy a traer. Y él te dice: bueno, si vas a hacer eso, entonces vas a ser mi Dios, ¿no? Y termina diciendo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esta era, digamos, una promesa. Primeramente Dios se la hizo a Jacob, y luego Jacob, no sé por qué a veces somos así, le hace esa promesa a Dios, ¿no? Y Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida de eso. Y quiere traer a Jacob al lugar donde le había prometido que le iba a traer. Y es lo que está haciendo. Dice 2 Timoteo 2:13 que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Un hombre que es infiel, un hombre que ha sido desobediente, cobarde, rebelde, y por eso se ha quedado corto, porque teme llegar a ese lugar, teme consagrar su vida a Dios, y Dios tiene que llevar a un punto en el que ese temor se convierte más en una necesidad por Dios que otra cosa. Y es donde Dios le muestra que Él cumple su palabra, ¿no? Por eso Dios le dice, se le aparece, regresando a Génesis 35, y le dijo a Jacob: levántate y sube, ¿a dónde? A Betel, y quédate allí. La instrucción fue muy clara. Si Jacob había tenido alguna duda anteriormente, Dios se encarga de aclarar y confirmar su llamado. Me encanta eso. Porque como te decía, Jacob se quedó en Siquem, ¿no? Y de repente podemos pensar, es que a lo mejor como que no entendió bien el llamado de Dios o la dirección de Dios. ¿Sabes qué? Dios se encarga de confirmar las cosas y dejarte bien claro dónde es donde quiere que tú estés. Una y otra vez lo va a hacer. Dónde es su voluntad, Dios te va a mostrar. Dios no te va a dejar duda. Él te va a dejar claro dónde tiene que ser. Y aquí ya lo hace muy claro. Levántate y sube a Betel y quédate allí, Jacob. No te muevas ya de ahí, ¿no? Ahí es donde tienes que estar, Jacob. Y le dice no solo eso, le dice ahí: y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl, Génesis 28, lo que leíamos. Haz ahí un altar. Desde que estudiamos la vida de Abraham, vimos que los altares representaban algo. ¿Recuerdas que representaban un altar? Ya se les olvidó, ¿verdad? Sí, ya tiene como un año que empezamos a leer libros. Un altar significaba consagración, adoración a Dios. ¿Sí te acuerdas de eso? Las tiendas, que somos peregrinos extranjeros, altares representaban adoración a Dios, una consagración a Dios. Entonces, Dios le dice: haz un altar. Él está diciendo: Jacob, ya deja tu vida antigua, conságrate. Dedica tu vida para mí. Consagra tu vida para mí, es lo que Dios le está diciendo. Haz un altar allí. Era hora de que Jacob consagrara su vida a Dios, y Dios se lo está pidiendo también claramente. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios ya es muy claro aquí. Jacob, ya no puedes titubear más. Ya no hay pretextos. Es muy claro lo que te estoy pidiendo. Ve a Betel y haz un altar. Consagra tu vida para mí. Dice el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es increíble esto. Dice, lo primero que hace Jacob es ir con su familia, ¿no? Los reúne, a ver, familia, por así que reunión familiar, y no solamente eran sus 12 hijos, sus 4 esposas, sino todos sus siervos, toda la gente que con él estaba. Y los llama a todos ellos y lo primero que les dice es quitad los dioses ajenos, ¿no? Ahora, esto es interesante porque Dios en ningún momento en el verso 1 le habló a Jacob de dioses ajenos, ¿verdad? Nunca le mencionó dioses ajenos. Sin embargo, Jacob sabía que esos dioses no deberían de estar en su familia. Y tú y yo sabemos que hay dioses que no deben de estar ya en nuestra familia. Ya no hay lugar para ellos en nuestra familia. Si tú has creído en Jesús, si tú has creído en el Señor, entiendes claramente lo que es eso. Jacob lo sabía, sabía que eso no era agradable delante de Dios, sabía que era una falsa adoración, es un ídolo falso, no existen. Él ya sabía que tenía que limpiar su casa de idolatría y no lo había hecho anteriormente. Y es aquí cuando toma la decisión de hacerlo. Y siempre va a haber un Génesis 35 para nosotros. Cuando tú eres renuente, ¿no? Cuando tú no estás obedeciendo a Dios, va a llegar este punto en el que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya estuvo, o sea, ¿qué vas a hacer? Dios no está jugando. Lo que leía en Génesis 28 era muy claro. O sea, yo voy a hacer esa obra. Todo el tiempo lo está diciendo ahí. Al final, en el verso 15, le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si Dios ya te llamó y te dijo algo, créeme, es más fácil que te canses tú a que se canse Dios. Porque Él es fiel. Es la hora de que dobles tus rodillas y consagres tu vida a Dios. Y eso implica muchas cosas, y lo sabes. Recuerdo, les he platicado algunas otras veces cómo fue mi conversión a Cristo. Y yo recuerdo exactamente esa situación, a mí me ocurrió en el año 2006. Exactamente, yo tenía algunos años ya de ir a una iglesia cristiana, de haber escuchado a Dios, de haber conocido a través de su palabra. Yo sabía que estaba mal. Sin embargo, sigo viviendo de esa manera. Como Jacob, soy un viejo hombre. O sea, ya soy un nuevo hombre, pero sigo viviendo como el viejo hombre. Y un momento en que Dios me dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Y tuve que dejar toda mi vida como era. Y tuve que dejar ídolos, tuve que dejar obviamente pecado. Y era el momento de hacerlo. Y a lo mejor es el momento tuyo. A lo mejor el día de Dios es lo que está diciendo, ¿sabes qué? Ya, has sido Jacob, tienes que dejar esa vida. Consagra tu vida al Señor. Tienes que empezar así. Jacob lo entiende claramente. Él sabía que este día iba a llegar y tenía que hacer esto. Por eso llama a su familia y le dice, ¿saben qué? Afuera los dioses ajenos. Jacob no fue una buena cabeza de familia. Y eso no solo trajo daño moral a su familia, también trajo un daño espiritual. Toda su familia eran idólatras. No olvidemos lo que había sucedido con Raquel cuando huyen de Labán. ¿Recuerdas? Ella roba los ídolos de su padre. ¿Te acuerdas de eso? Los terafín. Y probablemente ella seguía cargando esos ídolos hasta este momento. Y sus hijos crecieron con esos ídolos también. Uno de los más grandes problemas del pueblo de Israel era precisamente este. No que no creyeran en Dios, Jehová. El problema es que no era el único Dios. Había mucha idolatría, tenían muchos dioses. Obviamente, los pueblos alrededor de ellos eran paganos, igual, adoradores de dioses. Y el problema es que se contaminaban. Y no es que hicieran un lado a Dios. Tenían a Jehová, pero aparte de Jehová tenían a Moloc, ¿no? A Baal, tenían otros dioses. Y fue lo que todo el tiempo Dios le estaba diciendo. Tienen esos dioses. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y el día de hoy podemos estar viviendo de esta misma manera, con otros dioses. Y vienes a la iglesia, ¿no? Y alabas a Dios, Jesús es Dios, pero tienes muchos otros dioses en tu vida. Y tu vida se ha quedado corta, tu vida espiritual. Tienes que consagrarte. Obviamente un ídolo, a lo que se refiere aquí, probablemente eran estas imágenes, ¿no? Como te decía, terafín. Pero el día de hoy un ídolo es cualquier cosa que ponemos antes que Dios. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que pongamos antes que Dios es idolatría, es un ídolo. Los ídolos no tienen que ser objetos físicos. Los ídolos pueden ser pensamientos o deseos. Si quieres dedicar tu vida a Dios, debes de comenzar de una vez a quitar los ídolos que hay en tu vida. Ídolos como trabajo, ¿no? Ídolos como dinero, ídolos como una relación, una persona, ¿no? Ídolos como tus hijos, ídolos como tu esposo. Tú sabes de qué estamos hablando. Y por eso dice a continuación, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, ¿no? ¿De qué habla esto de limpieza? Limpiaos. Esto habla de purificación, de pureza. Si quieres presentarte delante de Dios Santo y servirle al único Dios vivo y santo, no puedes llegar sucio. ¿Sí me explico? Tiene que haber una purificación en tu vida. Santiago 4:8 escribe este hombre Santiago: acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Y dice a continuación: pecadores, limpiad las manos. Y no es que no te lave las manos y tienes que lavarte, no, habla del pecado. Limpia eso. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pureza, limpieza. Segunda de Corintios 7, verso 1, Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, está hablando de que somos hijos de Dios, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado de Dios es santo. Eso implica pureza, limpieza, santidad. ¿Quieres consagrar tu vida? ¿Quieres dedicar tu vida? Implica esto: dejar a un lado el pecado, dejar a un lado los dioses y santificarte para el Señor. Hace ya no recuerdo cuántos años, pero cuando me sucedió esto que te platicaba, recuerdo que ya estando en esa situación, empecé a entender estos términos. Santidad, yo no sabía lo que era santidad. Y cuando me encontré, una persona me dijo: pues ya estás viviendo santidad para Dios. Y me quedé así de, ok, o sea, sí es cierto. O sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Algo que yo no podía hacer, Dios vino y lo hizo, ¿no? Y el día de hoy puedo vivir de esta manera. Pero es algo que tenemos que hacer, limpiarnos de todo esto. Y tú sabes que es algo que no podemos hacer nosotros solos. Necesitamos de Dios para que Él nos limpie. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo que Dios hace. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Eso es lo que necesitamos hacer, confesar. ¿Y sabes lo que es eso? Muchas veces dices: yo he confesado mi pecado. No, tú sabes que hay pecados ahí que ni siquiera los has sacado a la luz. Y confesar tu pecado no es que se lo estés diciendo a todo el mundo. Confesar tu pecado es que vengas delante de Dios y digas: Señor, esto lo hice y a ti no te agrada. He pecado, he mentido, he engañado, he hurtado, he robado, he sido un ladrón, he sido un adúltero. Eso es lo que necesitamos hacer, reconocer quiénes somos delante de Dios. Así es como empieza la pureza en nuestra vida. Y así es como Dios nos perdona, y no solo nos perdona, nos limpia, quita eso. Era necesario que la familia se limpiara. Quitar los dioses, ¿no? Limpiarse, ¿no? Y aún dice ahí: y mudad vuestros vestidos, verso 2, ¿no? Al final del verso 2, mudad vuestros vestidos, ¿no? A veces el arrepentimiento incluye una nueva dirección, ¿no? Realmente dejar al lado una vida, ¿no? A veces incluye un nuevo vestuario, a veces una nueva actitud, un nuevo interés, nuevos amigos, una nueva dirección, ¿no? De tu casa, ¿no? A lo mejor tienes que hasta mudarte de tu casa. Lo que tengas que hacer, hazlo. Arrepiéntete, límpiate. La mejor cosa que pueden hacer los padres por sus hijos es lo que está haciendo aquí Jacob, limpiando su casa de esta manera. Y esto también es para los padres. O sea, hace 15 días veíamos la familia de Jacob. Y es triste ver lo que está sucediendo entre ellos. Pero Jacob aquí es cuando empieza a tomar las riendas de su hogar. Y lo primero que hace es esto: limpiar a su familia. Les dice: mudad vuestros vestidos. Es eso. Efesios 4 deja muy, muy claro eso. Pablo, en el verso 22, él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es eso. Jacob necesitaba despojarse de todo eso, quitarse ese vestido y ponerse el vestido que Dios ya le había dado. Hemos estudiado también eso en Romanos, la justificación, habla de esa vestidura, vivir de esa manera. Regresando a Génesis 35, voy a ir un poco más rápido porque vamos a ver el 36 también. Entonces, dice el verso 3, y levantémonos, dice Jacob, ¿no? Me encanta porque él se incluye, o sea, él sabe que es un pecador, necesita eso. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado, ¿no? Realmente es algo peligroso, ¿no es así? O sea, recordemos el contexto. ¿Dónde está Jacob? Sus hijos acaban de asesinar a todo un pueblo. Ir a Betel es salir de esa comodidad, ¿no?, y encontrarse con los demás pueblos que probablemente quieren matarlo. Es peligroso para Jacob dirigirse a Betel, pero más peligroso es para él desobedecer a Dios. Y eso es lo que está aprendiendo Jacob. He desobedecido a Dios durante mucho tiempo y no me ha ido bien. Es hora de comenzar a obedecer a Dios. No temas. A lo mejor lo que Dios está pidiendo es así de difícil para ti, pero realmente es más peligroso que sigas desobedeciendo a Dios a que le obedezcas. La única cosa que podía salvarlo era una obediencia radical a Dios. Y es lo que le empieza a hacer aquí. En el verso 3 se ve muy claro. No importa cuáles sean las circunstancias, el lugar más seguro en el que nosotros podemos encontrarnos es haciendo la voluntad de Dios. Es el lugar más seguro. La única cura para la mundanalidad es separación. Es separarse de ella. Jacob estaba dejando a un lado eso, su mundanalidad. Precisamente es lo que es santificación. Apartar, separar. Es la palabra santificación. Dios quiere que vivamos de esa manera, santos, apartados para Él. Y eso es lo que estamos viendo aquí también, santificación. Es importante en la consagración, en la dedicación de un hombre a Dios, estas cosas: deshacerte de los ídolos, deshacerte de pecado y comenzar a vivir en santidad para Dios. Eso es consagrar tu vida al Señor. No solamente decir, pues yo creo en Jesús y con eso voy al cielo, y crees en Jesús y sigues viviendo como los que no creen en Él. O sea, realmente dudo si creas en Jesús. Tú puedes decirlo, pero no lo estás demostrando. Esa es una vida consagrada a Dios. Dice el verso 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Qué increíble es esto, ¿no? De repente toda la familia, ¡fum!, empiezan a soltar todas las cosas, ¿no? Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Al parecer esos pendientes o zarcillos, como menciona aquí, también tenían una conexión pagana, ¿no? Es por eso que les pide esas cosas, ¿no? Y esa fue la razón por la cual conservaron los pendientes aún, esos zarcillos. Sin embargo, se deshicieron de ellos, se los dieron todas esas cosas a Jacob, ¿no? Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es importante para todos nosotros hacer, ¿cómo llamarlo?, un balance, ¿no?, de lo que puede haber aún en nuestra casa, en nuestra vida, que es impío, que no le agrada a Dios, ¿no? Y rápidamente deshacernos de esas cosas. Tenemos que hacer eso. Tú sabes el día de hoy qué cosas hay ahí en tu casa o en tu vida y que Dios ya te las pidió y que tú sigues conservándolas. Ya no esperes más. Llega a tu casa y tíralas, quémalas, entiérralas, ¿no?, sepúltalas, mátalas. Es lo que tienes que hacer, es lo que estamos viendo aquí. Antes de poder llevar a su gente de nuevo a Betel, Jacob tenía que limpiar su casa, deshacerse de sus dioses ajenos, enterrar las joyas asociadas con la adoración pagana, y eso es lo que está haciendo. Él sabía que tenía que hacer esas cosas. y él las entierra ahí. Los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, ¿no? El único lugar para el pecado es este, la tumba. Cuando tú decides consagrar tu vida a Dios, va a haber muerte. Sin duda algo tiene que morir. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso implica morir. Morir a tus deseos malos, morir a tus pasiones, a tus concupiscencias, a tu forma de vida. En este capítulo hay cuatro tumbas, ¿no? De por sí. Vamos a ver la tumba de Débora, que muere, Raquel, al último Isaac, pero la primera es esta, la tumba de los ídolos. Tiene que haber muerte. Y me encanta porque ese es el primer avivamiento que se registra en la palabra de Dios, con este hombre, Jacob. No solo él, toda su familia, toda la gente que está con él, se están avivando para seguir a Dios. Por eso es que Jacob esconde todas estas cosas debajo de una encina. Jacob tiene que continuar su camino a Betel, pero sabe que necesita deshacerse de algo. No podemos avanzar hacia lo que Dios quiere hacer si aún tenemos todos los pecados de nuestro pasado. Esos pecados tenemos que sepultarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice el verso 5: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaban. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut. Vemos en el verso 5 que dice algo interesante. Dice que ellos salen, ¿no?, a este viaje después de que entierran todos los ídolos, después de que se limpian, están consagrando su vida para Dios. Salen y dice: y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Te acuerdas cuál era el temor de Jacob? Eso precisamente. Jacob tenía por todas estas ciudades que lo iban a matar, porque sus hijos habían asesinado a todo un pueblo de ahí de Canaán. Pero Dios nuevamente le muestra su protección y su fidelidad. Es importante eso. En la consagración, confiar en Dios. Confiar en Dios, en su llamado. Nuevamente la gracia de Dios cubrió a Jacob. Aun cuando su pecado los hizo vulnerables a él y a su familia, la protección de Dios estuvo siempre con él. Es su gracia, es el llamado de Dios. Dice el verso 6: y llegó Jacob a Luz, ¿recuerdas? Lo veíamos en el verso 28, que es, le pone Betel, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Dios cumple su promesa, los lleva con bien y llegan a Betel. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel. Betel significa casa de Dios. Él significa Dios. Realmente lo que está diciendo es el Dios de la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo. Así es como le pone, ¿no? Llamó al lugar El Betel porque ya había aparecido Dios cuando huía de su hermano, ¿no? Dice el verso 8: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut. Alom Bakut significa la encina del llanto. Ahora, Débora dice que era ama de Rebeca. ¿Qué significa esto? Débora era algo así como la nana, ¿no?, de la madre de Jacob, es lo que quiere decir. Al parecer, después de la muerte de Rebeca, esta mujer, Débora, fue a vivir con Jacob. No se sabe exactamente en qué momento muere Rebeca, solamente que Jacob ya no la ve, pero esta mujer llega a vivir con Jacob, ¿no? Algunos piensan que realmente fue muy lamentable la muerte de esta persona, por eso le ponen la encina del llanto, ¿no? Otros dicen algo interesante, ¿no?, que probablemente esta mujer era idólatra, igual que su familia, ¿no?, y simplemente no quiso dejar los ídolos y murió, ¿no? Y así como quedaron los ídolos enterrados en una encina, pues ella quedó enterrada en una encina, ¿no?, igual que esos ídolos. No sabemos, no dice más acerca de esta persona. Dice el verso 9: apareció otra vez Dios a Jacob. Me encanta, ¿no? Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Dónde? Donde Dios lo había llamado, ahí en Betel. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del cual en donde había hablado, pero del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces, ahí exactamente donde Dios le llamó, es donde Dios vuelve a revelarse a él, ¿no? Donde se le aparece, dice, apareció otra vez Dios a Jacob, ¿no? Cuando Jacob llegó finalmente al lugar, ¿no? Como te decía, donde Dios le dijo que fuera, Jacob inmediatamente encontró una gran bendición. Dios se le apareció, como dice ahí, Dios lo bendijo y Dios le recuerda su nombre, que es Israel. Él le dice en el verso 10 esto: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios tiene que recordarle su nueva identidad, es lo que está haciendo aquí. Génesis 32 es cuando Dios se le aparece, ¿no? El varón de Dios, y pelea con él y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Jacob. ¿Y recuerdas que digamos eso? ¿Por qué le está preguntando su nombre? Porque él lo que quiere es que él pueda confesar quién es. Jacob significaba el suplantador, el engañador. Y es lo que le está diciendo, ¿quién eres? Soy Jacob. Soy un suplantador, soy un engañador. Y él le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, que significa gobernado por Dios, ¿recuerdas? Pero Jacob había olvidado esto los últimos 10 años de su vida. Y sigue viviendo como Jacob, como el engañador. Y es por eso que Dios tiene que volver a recordarle, hey, tu nombre ya no es Jacob, tu nombre es Israel. Jacob se había estado comportando como Jacob los últimos años de su vida. Y Dios le recuerda que ya no es su identidad. Desde hace años, él ya era Israel. Y muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos recuerde precisamente esto, nuestra identidad. Aún como creyentes, continuamos viviendo como Jacob, en lugar de vivir como Israel. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No es así? 2 Corintios 5:17. Ya estamos en Cristo, se trata de eso, nuestra identidad. Ya no estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo, estamos en Cristo. Pero continuamos viviendo de esa manera. Y Dios tiene que venir a recordarte esto, hey, tú ya eres una nueva creación. Te redimí, te rescaté, pagué un precio por ti. ¿Por qué sigues viviendo como los cerdos? Si te he limpiado. Y es lo que le estás diciendo aquí. Jacob ya no le pertenece al pasado. Igual ya no le pertenecemos al pasado, le pertenecemos a Dios, quien nos ha dado una nueva identidad en Cristo, una nueva vida en Cristo. No tenemos que continuar viviendo. Eso es importante en la consagración, en la dedicación. Y tenemos que recordar esto. Y muchas veces Dios hace estas cosas, recordatorios, porque nosotros somos muy fáciles de olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios tiene que recordar otra vez esto. Y dice el verso 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. El Dios omnipotente. ¿Qué significa esto? El Dios que todo lo puede, lo que está diciendo. El Dios todopoderoso. El Shaddai, es el hebreo. Se le está revelando ahora a Jacob de esta manera. Jacob, ¿no te das cuenta del lado de quién estás? Estás del lado del Dios todopoderoso. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Y eso mismo es para ti. ¿Del lado de quién estás? ¿Tú crees que Dios no puede solucionar las circunstancias que estás viviendo, la situación que estás viviendo? Obviamente aquí ya vemos una respuesta de Jacob. Hasta este momento yo veo un Jacob transformado, que está cambiando. Hasta este momento. Y le dice no solo eso, le dice, yo soy el Dios omnipotente, y le dice, crece y multiplícate. ¿No fue esta la bendición, porque fue una bendición que le dio a Adán y a Eva? ¿Que le dio a Noé cuando baja del arca? Crece y multiplícate. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere en su familia. Cada vez hay menos personas que creen en Dios, tristemente. Y nosotros tenemos que multiplicar eso. No solo al tener hijos, sino al traer a nuevos hijos, nuevas criaturas. Crece y multiplícate. ¿Por qué? Obviamente porque Dios va a hacer algo. Va a ser una nación a través de Él, ¿no es así? Dice, crece y multiplícate, y dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Fíjate lo que le está diciendo. Una nación, ¿de qué está hablando esto? Una nación está hablando de Israel, el pueblo judío. Voy a hacer una nación a través de ti, a través de tu hijo, a través de esta familia. Voy a traer una nación, mi pueblo. Pero no solo le dice eso, le dice, conjunto de naciones procederán de ti. Conjunto de naciones, ¿qué es esto? Está hablando, ¿de quién crees? De nosotros, de la iglesia, de los que han de creer. La palabra conjunto es la palabra asamblea en el hebreo, que en el griego es iglesia. Está hablando de nosotros. Es el plan de Dios. Dios le está mostrando su plan a Jacob desde ese momento. Y el último que le dice, reyes saldrán de tus lomos. Esto continúa en Génesis 49, en verso 10. Precisamente está hablando de Judá cuando él empieza a bendecir a sus hijos. Y le dice ahí en el verso 10, no se le ha quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. De Él. Obviamente de Judá, como lo vimos. De la tribu de Judá vendrá el rey David. Y de David vendrá el rey de reyes, que es Jesucristo. Por eso le está diciendo esto, reyes saldrán de tus lomos. Dios le está mostrando todo su plan, el plan de salvación aquí a Jacob. Lo que Dios está haciendo es asombroso. Está tomando a este hombre que toda su vida ha sido un engañador y un cobarde, está tomando a este hombre y a su familia idólatra y pagana, y le está diciendo que se multipliquen, que de ellos hará una nación de Israel, que de ellos procederá la iglesia de Cristo, y de su familia vendrá el rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo. ¿No es increíble esto? Ahora, no creo que Jacob tenga idea de lo que Dios le está diciendo realmente, ¿no? O sea, tú y yo lo entendemos porque tenemos ya el cumplimiento de todas estas cosas aquí en la palabra. Sabemos de qué está hablando. Pero Jacob, yo creo que no entiende mucho de lo que Dios le está diciendo. Y de esa misma manera, tal vez tú no entiendes o no tienes idea de lo que Dios quiere hacer a través de ti y a través de tu familia. No sabes lo que Dios puede hacer con un hombre que se consagra y se dedica completamente para Dios. No te quedes con la duda. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Deja que Dios se sorprenda con lo que va a hacer en tu vida. Yo sé que por algo Dios nos llamó a estar aquí. O sea, por algo Dios me trajo a mí a vivir aquí a Toluca y comenzar esta iglesia. Dios tiene un propósito, no solo para mí, para cada uno de los que estamos aquí. ¿Tú no quisieras formar parte de eso? ¿Un avivamiento en esta ciudad? Los avivamientos comienzan con consagración, con dedicación. Y es necesario obedecer a Dios, sin dudar. Que Dios pueda hacer eso. Y grandes cosas, como lo está haciendo con este hombre. Porque muchas veces decimos, no, o sea, ¿cómo yo? O sea, mi familia no, son bien paganos, ¿no? Pues ve cómo es la familia de Jacob, asesinos, ¿no? Y va a ser una nación. Y va a traer a Jesucristo a través de esta familia. Regresando al texto. Dice el verso 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Jacob no necesita escuchar algo nuevo de Dios, solo necesitaba que se le recordara lo que era cierto. es lo que Dios está haciendo. Esto ya se lo había dicho. Y Dios le está recordando esas cosas. Le está reafirmando lo que iba a hacer. Verso 13, y se fue de él Dios, esto es, ascendió Dios, ¿no?, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿No? Dios reafirmó la promesa que le dio a Abraham y a Isaac, y en este caso ya a Jacob, ¿no? Y Jacob respondió levantando precisamente esto, ¿no? Erigió una señal. ¿Qué es esto? Un monumento, es lo que está haciendo, ¿no? Un memorial. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo unge, ¿no? Como le he dicho anteriormente en Génesis 28. Vuelve a hacer lo mismo. Levanta una señal, un monumento, ¿no? Y derrama libación. Este era un tipo de sacrificio, echar aceite, echar vino sobre algo, ¿no? Esta es la segunda vez que Jacob ofrece una ofrenda de libación para Dios. Como te decía, es esto, derramamiento de aceite, de vino. El apóstol Pablo, al final de su vida, escribiendo ya encarcelado, Filipenses, verso 17 del capítulo 2, él dice que imaginaba su muerte como una ofrenda de libación para Dios, derramar su vida para Dios. Eso es dedicación, consagración. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Fue un sacrificio de este tipo. Se dio un sacrificio como ofrenda. Mateo 26, 28 es lo que dice. La sangre del pacto, derramada por todos. En Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Cuántas veces he escuchado creyentes diciendo, híjole, es que no tengo palabras para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por mí? No tienes palabras, pero tienes una vida para entregarle. ¿No es así? No te quedes corto. Entrégale tu vida a aquel que dio su vida por ti. Un creyente que reincide o que es rebelde no necesita una nueva experiencia para arreglar cuentas con Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Solo necesita reafirmar la vieja experiencia de una nueva manera. Este es un excelente ejemplo de lo que significa volver al primer amor. ¿Recuerdas? Lo que dice Jesús a esta iglesia en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, verso 4. Jesús le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenía que hacer Jacob y es lo que hace. Jacob recuerda dónde tenía que regresar, regresa a Betel, se arrepiente, deshaciéndose de todos los ídolos. Y lo hace haciendo las primeras obras, construyendo un altar, ¿no?, adorando a ese Dios que se le apareció en Betel, derramando aceite de libación. Es lo que tenemos que hacer. Nunca es tarde para consagrar nuestra vida a Dios. Este hombre, han pasado 30 años. Yo te platiqué de mi experiencia. Fueron 4 años más o menos que yo estuve yendo en una iglesia cristiana y me llevó 4 años consagrar mi vida a Dios. ¿Cuántos llevas tú? No importa si sean 4, 20, 30. No esperes más tiempo. Nunca es tarde para dedicar tu vida al Señor. Verso 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de la tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. ¿No? La muerte de Raquel. ¿Te acuerdas quién era Raquel? Era la que amaba a Jacob. Realmente fue por la que trabajó 14 años, ¿no? Ella, Raquel. La muerte de Raquel. Algunos ven esta muerte como un cumplimiento trágico de la maldición que Jacob mencionó sobre el que había robado los ídolos de Labán, en Génesis 31. El que tenga esos ídolos, que muera. ¿Quién se llevó esos ídolos? Raquel. Raquel, en Génesis 30, verso 1, le rogó a Jacob: dame hijos, o si no, me muero, le dijo, ¿no? ¿Recuerdas? Ella era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le concedió 2 hijos. Este es el segundo. Pero ella le dijo así a él: dame hijos, o si no, me muero. Y como sucedió, ambos se convirtieron, en realidad tuvo hijos y murió a consecuencia de ellos, con su último hijo. Cuando ella está muriendo, dice en el verso 18: aconteció que al salirse el alma, llamó su nombre Benoní, ¿no? Esto significa hijo de mi tristeza, ¿no? Benoní significa eso, hijo de mi tristeza, o hijo de mi aflicción. Qué bueno que le cambiaron el nombre, ¿no? Este Jacob le cambió el nombre por Benjamín, ¿no? En hebreo, Benjamín suena de modo parecido a la frase que significa hijo de mi derecha, ¿no? En el sentido del hijo preferido, hijo heredero de mi fuerza, es lo que quiere decir, hijo de mi mano derecha, es lo que está diciendo. Y realmente es interesante, ¿no? Todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Dónde ocurre esto? Dice el verso 19: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, ¿no? Y esa es la primera referencia en la Biblia de Belén, de este lugar, donde falleció Raquel dando a luz a Benjamín, el hijo de la mano derecha de Jacob. Y muchos siglos después, una joven virgen daría a luz en Belén a otro niño, el cual llegará a ser conocido como el hijo de la mano derecha de Dios, ¿no? El que está a la diestra de Dios, Jesús. Dice el verso 20: levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Es lamentable, ¿no?, la muerte de Raquel. Sin embargo, creo que ocurre en el momento indicado, porque Jacob acaba de consagrar su vida a Dios, y probablemente si hubiera ocurrido esto antes, hubiera sido ya un golpe muy fuerte para él. Jacob ya, recuerda algo, Jacob ya está confiando en Dios. Jacob ya sabe que él es Israel. Sin duda, Jacob estaba más capacitado para soportar esta aflicción ahora que antes de haber consagrado su vida a Cristo. Y muchas veces sucede así, ¿no? Cuando decidimos consagrar nuestras vidas a Dios, cuando vivimos en su voluntad, aprendemos a eso y estamos en su voluntad, cuando estamos seguros, ¿no?, porque es el lugar más seguro en el que podemos estar. Sin embargo, no significa que no va a haber pruebas o aflicciones, ¿no? Sucede esto, ¿no? Hay gente que, muchas personas creen que al consagrar sus vidas a Dios ya no van a experimentar pruebas o aflicciones. Pero eso no dice la Biblia, ¿no? Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, no se van a acabar las aflicciones, las pruebas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes. Dios protegió a Jacob de todos sus temores, de Labán, de su hermano Esaú y hasta de los pueblos de Canaán. Pero tuvo que experimentar el dolor de la muerte de Raquel. Y no solo la muerte de Raquel, la muerte de su padre, como vamos a ver más adelante. En este mundo va a haber pruebas y aflicciones, va a haber dolor todavía, porque aún estamos aquí. Estamos experimentando las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Tristemente, cuando llegan las pruebas y las aflicciones, muchos dejan de confiar y dedicar sus vidas al Señor. Son pruebas, Dios va a probar ese llamado. O sea, lo que estoy diciendo es que no te sorprenda que de repente ocurran cosas que no deseabas o que pensabas que no iban a ocurrir. Van a ocurrir, la muerte es algo que va a ocurrir, todos vamos a morir, ¿no es así? No tienes por qué sorprenderte eso. La clave es que tú ya sabes a dónde vas a ir. Esa es la gran diferencia. No debemos apreciar las comodidades más que a Dios, más que a su llamado. Muchos cometen este error. Para algunos la comodidad se convierte hasta en un ídolo, ¿no? Un falso Dios que adoran y buscan constantemente. Estar cómodos, no pasar dificultades. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Algunos solo quieren una vida cómoda, no una vida piadosa. Consagrar tu vida a Dios es una vida piadosa, y probablemente no va a ser nada cómodo. Decía un comentarista, David Guzik, dice: el símbolo para algunos cristianos es un sillón, no una cruz. ¿Con qué te estás conformando tú? No. Es importante entender esto. Por eso nosotros no predicamos un evangelio de que ven a Cristo y todo va a ir bien en tu vida y te va a arreglar todo. No es cierto. Probablemente se te va a ir peor. Pero Jesús ya está contigo. Esa es la gran diferencia. Y es lo que estamos viendo aquí con este hombre que está consagrando su vida y la situación no cambia. Muere su esposa, la que amaba. Y fíjate lo que sucede en el verso 22 también. Aconteció que cuando moraba Israel, interesante, ya no dice Jacob, dice Israel, ¿no? Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito, el que está hablando en el verso 22, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ve, o sea, no va a ir bien las cosas, ¿no? De repente, ¿qué sucede? Su primogénito, ¿no?, tiene relaciones con una de sus concubinas, con una de sus esposas. No solo hay tristeza en la familia del creyente consagrado, sino también pecados, y lo estamos viendo. Los vemos con Rubén, que nació en medio de grandes expectativas cuando su madre lo toma, ¿no?, y le pone ese nombre Rubén. Lo vimos en Génesis 29:32. Y Jacob dijo años más tarde que Rubén podría haber logrado mucho. En Génesis 49, cuando le está bendiciendo, que realmente se convierte en una profecía, Génesis 49, en el verso 3, viene hablando de Rubén y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Eso es lo que dice. Pero ve lo que a continuación dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Rubén era inconstante, le faltaba carácter piadoso, y por consiguiente perdió la primogenitura que le pertenecía. En Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 5, dice en el verso 1, primero de Crónicas 5, 1, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, está hablando de él, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿No? Si tú recuerdas, era Rubén, luego seguía Simeón y Leví, y después Judá. Ese era el orden como fueron naciendo. Rubén pierde la primogenitura por lo que hizo aquí, ¿no?, tomar el lugar de su padre. Y algunos lo ven así, como una rebelión de este hombre hacia su padre, ¿no? Después de que muere Raquel, él no quiere que otra mujer tome el lugar más que su madre, que era Lea. Entonces, pierde la primogenitura, ¿no? ¿Quién seguía? Simeón y Leví. Pero ellos también pierden eso, ¿por qué? Porque asesinaron a toda esta nación. Y el que queda, es el que sigue, es Judá. Y es Judá el que se elige, y de Judá viene el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. La primogenitura se le dan a los hijos de José, como lo leíamos en Crónicas, ¿no?, Manasés y Efraín. Pero eso es lo que Dios está haciendo, ¿no? El pecado jamás trae bendición, siempre tiene un costo. Y aquí lo estamos viendo en la vida de estos hombres, ¿no? Por último, dice ahí que los hijos de Israel fueron 12, ¿no?, los que ya contamos. En realidad es una familia bastante desordenada, como veíamos, ¿no? Y tú puedes decir: ¿en serio? O sea, ¿esta familia es la que Dios eligió? Sí, esta es la familia que Dios eligió. Dios va a usar esta familia. pero no porque sean grandes candidatos, sino porque Él los ha elegido por su gracia solamente, así como te ha elegido a ti y a mí. ¿O crees que te eligió porque eras muy bueno, te portabas bien? Es lo mismo. Dios escoge, y me encanta eso, no se conforma, o no es lo que le queda, Él escoge lo vil y lo menospreciado para glorificarse. Pero está en nosotros realmente que Él se esté glorificando. Tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios, dedicar nuestras vidas a Dios. Por último, el capítulo dice: después vino Jacob, verso 27, a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí con su padre, pero regresa a su casa, hasta este momento, el último que se menciona de él. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos, ¿no? El acto final de este viaje fue esto, ¿no? Que Jacob y Esaú sepultaron a su padre. Jacob había planeado ver de nuevo a su madre, pero ella murió antes de que él regresara a su hogar. Ya no la vio. Solamente se encontró con su padre y casi llegó para sepultarlo, ¿no? Enterrarlo. Vamos a ver rápidamente el capítulo 36. Yo sé que ya está en Steinskill, pero realmente es muy rápido lo que vamos a ver. Es una genealogía, los descendientes de Esaú. Y es importante y es muy interesante que esté junto con esta porción, porque Dios no se olvida. O sea, Él tenía algo para estas dos naciones, estos dos hombres, Jacob y Esaú. ¿Recuerdas? En el vientre de su madre estaban luchando y Dios les dijo: de tu vientre saldrán dos naciones. Y es lo que estamos viendo. Dios hizo una nación a través, no solo de, como va a continuar la historia, de Jacob, José y todo el pueblo de Israel, sino también de Esaú. Y es lo que vamos a ver. Dice el verso 1: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Eleón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemot dio a luz a Reuel. A Olibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Esos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán, ¿no? Aquí vemos en esos primeros versículos las esposas y los hijos de Esaú. Si tú recuerdas, en Génesis 26 se menciona alguna de esas esposas, también en Génesis 28, ¿no? Cambian los nombres y la explicación es que tanto como hemos visto el cambio de nombres de algunas personas, probablemente se le cambia el nombre a estas mujeres, o tal vez eran nombres hebreos que se le utilizan ya en ese momento, porque por su descendencia nos damos cuenta que son las mismas mujeres las que está mencionando en los dos capítulos. Pero son las esposas de Saúl. Recuerda, él tuvo tres esposas, obviamente tres esposas paganas, ¿no?, de Canaán. Recuerda, este es el hijo que no es creyente. Él nunca confió en Dios, nunca creyó a Dios, nunca le interesó buscar a Dios. Sin embargo, Dios es una nación de él. Del otro lado vemos al hombre que termina consagrando su vida a Dios, que es Jacob, ¿no? Verso 6 dice: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob, su hermano. Probablemente eso sucedió ya cuando Jacob regresó con su padre, ¿no? Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. La separación de Jacob y Esaú es la que vemos aquí. Ellos se separan, ¿no? Los bienes de ellos eran muchos, dice ahí. Es interesante porque Esaú era descendiente de Abraham. Por eso Dios lo bendijo, ¿no? Pero le bendijo en la única manera a la que Esaú realmente le importaba, en lo material. Él no interesaba nada con Dios. Él dijo: Señor, dame lo de aquí y ahora. Es lo que quiero. Y eso fue lo que recibió. Aún Dios tuvo gracia en darle eso, ¿no? Y cumplió esa promesa. Ahora, al final, en el verso 8 dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Está dejando claro, esta es una nación, Edom, los edomitas. Los nombres Esaú, que significa velloso, ¿recuerdas? Edom significa rojo. Y ahí, y aún aquí, Seir significa velludo. Estos nombres se relacionan entre sí por el significado que tenían desde Génesis 25, que es cuando nacen, ¿no? Y se menciona que era velludo, ¿no?, que era rojo. Entonces es esto, está dejando bien claro que de Esaú vienen los edomitas descendientes de Esaú. Este Edom y los edomitas se mencionan unas 130 veces en la Biblia, ¿no? Ellos fueron un importante grupo de, digamos así, vecinos de Israel. Cuando los israelitas llegaron a través del desierto a la tierra prometida en la época de Moisés, más adelante en el Éxodo, más bien ya llegando a Josué, los edomitas les negaron el paso por la tierra. En Números 20:21 está eso. Esta fue una causa de desaliento para la nación de Israel, ¿no? Aún así, Dios mandó una consideración especial hacia los edomitas, que estaba entre los pueblos que estaban con Israel. En Deuteronomio 23, verso 7, que comienza descartando a todas esas naciones que no podían entrar, ¿no?, a la pueblo de Israel. Sin embargo, en el verso 7 menciona a los edomitas y dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, ¿no? O sea, aunque era un pueblo pagano, siempre fue un pueblo pagano, Dios siempre reconoció a Edom como Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? En los días de Saúl, más adelante en los reyes, Edom fue sometido a Israel. 1 Samuel 14:47, si quieres solo anotes esa cita, la puedes checar en tu casa, es cuando es sometido a Israel, todo el pueblo de Edom. Y David estableció ahí guarniciones ahí. 2 Samuel 8:14 narra eso. Pero más tarde, en los días de Joram, hijo de Acab, los edomitas se independizaron de Israel. Eso está en 2 Reyes 8, 16 al 22. Varios de los profetas hablaron sobre y en contra de Edom, incluyendo Jeremías, ¿no? Tú puedes leer en tu casa Jeremías 49, Ezequiel 25, y aún todo el libro de Abdías, ¿no? Abdías, sí, es un libro que está en tu Biblia, Abdías, es un profeta menor. Todo ese libro es una profecía para Edom. Si quieres, al final lo puedes leer, solo capítulos, muy cortito, lo puedes leer en tu casa, y es una profecía para Edom, que le dice: te has burlado de la calamidad de tu hermano, del pueblo de Israel, de Jacob, cuando es llevado cautivo, ¿no? Herodes el Grande, ¿recuerdas? El que trató de matar a Jesús cuando era niño. Él fue un edomita, ¿no? Entonces es un pueblo que es importante en la historia de Israel, ¿no? Por algo está esta descendencia aquí, el capítulo 36, ¿no? Y quisiera leer todo el capítulo. Sí, lo leo todo. Vienen muchos nombres. Si estás buscando nombres para tus hijos, a lo mejor aquí puede haber alguno. Verso 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemán, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron a Naat, Será, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basmat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Gaalam y Coré, hijos de Esaú. Luego dice verso 15: esos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam, Amalek. Esos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Esos fueron los hijos de Ada, y esos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Naat, Será, Samá y Misa. Esos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemad, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Jalam y Coré. Esos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Nuevamente está recalcando, él es Edom, ¿no? Los edomitas. Verso 20: estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, ¿no? En los versículos 20 al 30 se dio una lista de los antiguos habitantes de Seir, donde va a habitar Edom, donde va a habitar Esaú, Seir. Son los habitantes antes de que él llegara, ¿no? Que luego obviamente fueron despojados por los edomitas. Deuteronomio 2 habla de eso. Sibeón, mencionado aquí como hijo de Seir, el Oreo, es llamado Ebeo en el verso 2 de este capítulo, si se cuenta. Estos dos nombres, Oreo y Ebeo, en un principio hacían mención de pueblos distintos, pero después llegaron a usarse a veces como sinónimos, ¿no? Ebeo o Oreo son los mismos, ¿no? Bueno, continúo leyendo. Verso 21. Dices, a mí ni me importa eso, pero bueno, ok. Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Gemán. Y Tima fueron hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaet, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaban los asnos de Sibeón su padre. Ya sabes de quién, de dónde viene eso, quién los descubrió. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hijo de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdán, Esbán y Trán y Kerán. Y esos fueron los hijos de Eser, Bilán, Sabán y Acán. Esos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y esos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Verso 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Interesante. Antes de que hubiese reyes en Israel, ya había reyes en Edom, ¿no? Es por eso que cuando lo vamos a estudiar en Reyes, cuando lleguemos dentro de unos 20 años, yo creo, 10 años, es cuando el pueblo de Israel le pide reyes a Dios, danos reyes como las otras naciones, ¿no? Primero danos jueces, ahora queremos reyes, ¿no? Edom ya tenía reyes, ¿no? Siempre sucede así con el pueblo cristiano, ¿no? O sea, como que el mundo siempre se nos adelanta, pero creo que es bíblico, ¿no? Aquí lo vemos. Y aún así vemos cómo esta parte recuerda la promesa de Dios, ¿no? E indica que Edom llegó a ser reino antes que Israel, ¿no? Lo vimos en Génesis 35, verso 11, ¿no? Dice a continuación, verso 32, Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Tamán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en el lugar reinó Samla de Masreca, y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth junto al Éufrates, y murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acor. Es interesante porque Baal habla de un adorador de Baal, ¿no? O sea, era un pueblo totalmente pagano. Verso 39, y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en el lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesad. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus morados en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas, ¿no? Es muy claro lo que está haciendo el narrador, ¿no? Está dejando bien claro cómo Dios cumple esa promesa. Dios crea una nación a través de Esaú, así como va a crear una nación a través de Jacob. Dios crea una nación a través de Esaú, ¿no? El capítulo 36 nos cuenta la historia de Esaú, porque Dios, como lo había prometido, le hizo una nación poderosa, ¿no? Desafortunadamente, los edomitas fueron enemigos del pueblo de Dios durante muchos siglos. Y así termina, ¿no? Y me gusta porque vimos la consagración de un hombre, ¿no? Que le llevó años. Pero a la vez vimos a otro hombre que nunca se consagró. Nunca le importó buscar a Dios. Y muchas de esas cosas van a suceder cuando tú decidas dedicarle tu vida a Cristo, ¿no? Cuando tú decides consagrar tu vida a Dios, vimos muchas cosas. Tienes que dejar el pecado, tienes que enterrar esos ídolos, tienes que empezar a vivir en santidad, ¿no? Y no solo eso, van a seguir viniendo pruebas, va a haber aflicciones en tu vida, en tu familia, ¿no? Va a haber pecado, como lo vimos con Rubén. Y no solo eso, va a haber gente que simplemente no va a querer seguirte, no va a querer consagrar su vida, como Esaú. Nunca quiso buscar a Dios. Hizo las paces con su hermano, con Jacob, al último estaban bien, pero en él nunca hubo un interés de buscar a Dios, de consagrar su vida a Dios. Y eso es lo que va a suceder. No tiene por qué sorprenderte algo, ¿no? O sea, a veces es interesante, a veces decimos, no, pues aquí está la promesa de Dios, ¿no? O sea, cree y tu casa será salvo, ¿no? Esa no es una promesa de Dios para el creyente, de ninguna manera, ¿no? O sea, la gente no es salva porque tú creas, la gente es salva porque cree en Jesucristo solamente. Y aquí, como vemos, va a haber gente que simplemente no va a querer creer, como Esaú. Y Dios va a seguir mostrando su gracia y su misericordia con esas personas y simplemente no van a querer creer. O sea, no tienes que basar tu vida o tu consagración en eso, en lo que ocurre, en las circunstancias. Tu dedicación tiene que estar basada en lo que Dios ya hizo por ti. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a morir por nuestros pecados. ¿No es suficiente eso como para dedicar nuestra vida a Él? consagrarle todo nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias, Dios, por permitirnos terminar de estudiar estos dos capítulos y sobre todo la, pues esta parte, Señor, de la vida de Jacob, Señor. Gracias, Dios, porque pudimos ver un hombre realmente transformado, Señor, totalmente dedicado a ti, consagrado, Señor. Y le llevó años, y sobre todo a ti te llevó años, Señor, tocar ese corazón. Probablemente como te ha llevado años tocar nuestros corazones, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, el día de hoy, si hay alguien que no ha consagrado su vida a ti, que hoy sea ese día, Señor, que no espere más años. Señor, que el día de hoy pueda comenzar a disfrutar esas bendiciones, Señor, que tú tienes para él, como lo hiciste con Jacob. Señor, difícilmente podemos imaginar las cosas que tú vas a hacer a través de nosotros, Señor. Yo no tenía idea de lo que ibas a hacer de mi vida, Señor, hace 7 años. Y es increíble, Señor. No me arrepiento de nada, Señor. Gracias. Gracias por salvarme, Señor. Y gracias por ese día en que tú me llevas a este punto para que yo solamente me doblara, Señor, y dedicara mi vida para ti, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, que ese día sea hoy, Señor. Y que ellos puedan comenzar a vivir esa vida, esa consagración para ti, Señor. Y que tú les sorprendas, Dios, como lo vas a hacer con Jacob, Señor, con su familia, Señor. Todavía falta, Señor, para que tú formes esta nación. Pero ya comenzaste, Señor. Así como has comenzado aquí, en este lugar, Señor, a formar parte de tu iglesia, Dios. Señor, queremos que haya un avivamiento, así como lo hubo en la familia de Jacob, aquí en esta ciudad, en Toluca, Señor. Y te pedimos que ese avivamiento comience primeramente en nosotros, Señor, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta esto, a hacer un lado, Señor, esos ídolos, Señor. No necesariamente imágenes o estampas, Señor. Tú sabes, Señor, qué ídolos. El dinero, el trabajo, Señor. Alguna persona. La pereza. Todo aquello que está entre tú y nosotros, Señor. Ayúdanos a quitar eso. Límpianos, Señor. Permítenos confesar nuestro pecado, arrepentirnos, Señor. En que tú puedas usarnos, Dios. Que tú puedas tomarnos con un vaso de honra, Señor, y derramar tu gloria en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Y enfocarnos solamente en eso, en lo que tú ya hiciste por nosotros. Van a venir pruebas, Señor, como lo sucedió a Jacob. Van a venir aflicciones, aún va a venir pecado, va a venir tristeza por gente que no va a hacer caso a tu llamado. Pero eso no tiene que movernos de lo que ya hicimos, de la decisión que ya tomamos, Señor. Señor, fortalécenos. Una vez más, Señor, revélanos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, como lo hiciste con Jacob. Como le recordaste, tú ya no eres Jacob, tú eres Israel. Una vez más, recuérdanos, Señor, que somos una nueva criatura en Cristo. Y no te lo pedimos para que seamos buenas personas o mejores. Señor, te lo pedimos para tu gloria, Señor. Para que te glorifiques en nosotros, Señor. Es lo que queremos, Padre. Señor, nuevamente gracias. Gracias, Señor, por este estudio, Señor, por este tiempo. Gracias porque aún en la vida de Jacob pudimos identificarnos muchos de nosotros, Señor. Y es hermoso volver a recordar las cosas que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.